ver el mar, muy bonito, la subida y bajada del sol, el reflejo del sol, el mar se ve rojo cuando está bajando el sol, y se ve qué hermosura, es como un cuadro cuando se ve unas palmas, ahí se ve la arena y una isla hermosa con el mar en el trasfondo. Pero eso es nada en comparación a lo que pasa dentro, debajo de las aguas, superficie. Es otro mundo. Todavía hay especie de vida que todavía ni siquiera sabemos. Estamos descubriendo nuevas especies de vida. Es un mundo. Hay montañas debajo de la superficie del mar. Hay cuevas. Hay diferentes tipos de vida. Y nosotros nada más, no podemos limitarnos nada más a lo que se ve en la superficie. Nada más se ve la faz de las aguas. Bueno, así es la palabra de Dios. Hay muchos, es un libro muy bonito. Y estaba muy encantado con Salmo 23 o Salmo 91 o Juan 3:16. Están encantados con esos versículos. Y sí, son bonitos. Así como la puesta del sol con el mar es bonito. Pero la Biblia dice para escudriñar, profundizarnos en la palabra de Dios. Y por eso hoy vamos a ver cosas que yo confieso, yo mismo aprendí mucho de eso, estudiando y preparando para alimentar a ustedes, a esta congregación. Vemos aquí la restauración del rey. Y vemos de versículos 8 al 23. Y ahora, la verdad es mucho más que eso. Pero voy a limitarme del 8 al 23. Ustedes síguenme con la vista. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Con él venían 1,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado al Jordán. Y dijo el rey: no me culpa mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? ¿Para qué hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Bueno, muchos dicen, ¿quién es este Simei? Bueno, van a ver. Pero en su regreso, hermanos, en su regreso al trono, David tuvo encuentros con diferentes personas. Hay mucho que aprender de estos encuentros, y vamos a enfocar en tres de ellos. Más que todo, aprenderemos mucho acerca de nuestra relación con el Rey de Reyes. Vamos a ver que este episodio en la vida de David es algo muy triste que le pasó, obviamente, pero vamos a ver también que Dios nos está enseñando lecciones grandes. Y hay diferentes personas aquí delante de mí. Si alguno de ustedes no conocen a Cristo, no son hermanos, son primos, yo digo, son simpatizantes, pero no son hermanos, no conocen a Cristo. Y yo no estoy diciendo eso para ofender, nada más para que todos podamos después analizar en qué campo estamos. Pero algunos aquí no son cristianos. Pero usted le gusta cantar música cristiana, hasta le gusta asistir a la iglesia, le gusta rociar con cristianos, y tal vez tú mismo te crees cristiano, pero no eres cristiano. Tal vez no eres tampoco un enemigo de Cristo, de los cristianos. Es un simpatizante, pero no un cristiano. Pero si usted muere sin Cristo, aunque usted es simpatizante ahora, usted morirá como enemigo de Cristo. Son algunos aquí, sentados en esas bancas, que si a usted le tocaría ahorita morir, usted no iría con el Señor. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay algunos aquí bajo este techo, que si usted toca morir ahorita, usted abriría sus ojos en las llamas del infierno. Y eso no es broma, y no es opinión mía, es un hecho. Cristo dijo que siempre hay las cabras con las ovejas, cizaña con el trigo, insensatos con los prudentes. Pero también hay otro grupo que apenas recibieron al Señor, o puede ser que usted ya tiene tiempo de conocer a Cristo, pero no ha crecido mucho. Y la verdad, su vida no demuestra un crecimiento espiritual ni una madurez espiritual. Usted es un hijo de Dios, o tal vez un baby de 8, 10, 20 años en la fe que nunca ha crecido y todavía necesita leche. Y la Biblia habla de eso también. Son los cristianos carnales que no han avanzado en la fe. No han llegado a la madurez. Ese es otro grupo. Y a veces no hay mucha diferencia en comportamiento entre un cristiano inmaduro y un inconverso. Y después hay otro grupo de los que han madurado, que tomen en serio su caminata con el Señor, tomen en serio su relación, sabe que no están donde debe de estar, pero su vida, ellos de veras están viviéndola para el Señor y desean servir al Señor. Y a veces se frustra uno mismo con sus deficiencias, sus debilidades, pero aman al Señor y están creciendo en la fe. So, hay tres grupos. Hay los inconversos, los carnales y los maduros, o los que están madurando. Ahora, mira aquí, primeramente, tome en cuenta esos tres grupos. Veamos aquí ahora el corazón del rey. En capítulo 19, vemos aquí, en versículo de 9 al 14, mire lo que dice el rey. Él está regresando, no ha llegado a Jerusalén todavía, no ha cruzado al Jordán todavía. Pero en segundo libro de Samuel, capítulo 19, en versículo 9, ya murió su enemigo, que era su propio hijo. Ya la rebelión ya se apaciguó, ¿verdad? Ya se quitó la conspiración, la rebelión. Y ahora está regresando el rey. Versículo 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Es decir, que su propio Absalón lo quería matar. Dice, y ahora ha huido del país por medio de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? So, el pueblo estaba ahora reaccionando, más bien entrando en la razón, recapacitando. Este que fuimos ingratos, este que nos dio libertad contra nuestros enemigos, bendijo el país, y ahora nosotros ungimos a su hijo que lo quería matar. ¿Qué estamos haciendo? Ahí está el rey. Vamos a volver a pedirle que vuelva a reinar sobre nosotros, que toma su trono. Entonces, vemos aquí, ahora, un corazón manso y humilde de David, que hizo él. Versículo 11. Y el rey envió a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles. Él sabía que todo el pueblo estaba hablando de regresarle como rey, y volver a ponerlo como rey, menos los de Judá. ¿Y de dónde era David? De Judá, de la tribu de Judá. So, él dice en versículo 11, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Dije, yo soy de Judá, ustedes mi sangre, mi hueso, mi carne, y ustedes serán los últimos. Ahora, noten ustedes aquí un retrato de lo presente. ¿De dónde nació, de qué nación salió Jesús? De los judíos, de Israel. Y no es interesante que hay muchos no judíos, gentiles, sea mexicanos, sea rusos, sea chinos, muchos cristianos en el mundo esperando que vuelva su rey. Y los judíos ni tienen interés en que él vuelva. Los mismos judíos, el pueblo de los judíos, serán los últimos en reconocer que Jesús es el Mesías. Cuando ellos verán las marcas en sus pies y en sus manos, y darán cuenta que Él es el Mesías. So, vemos aquí un tipo de predicción o profecía sobre lo que iba a pasar con Jesús. Vemos aquí entonces el corazón manso y humilde de David, porque él dice entonces, él podía haber ya entrado a Jerusalén con su ejército, con su fuerza, y tomar su trono legítimamente, era de él, válidamente, era válido, y él podía haber usado fuerza y entrar de manera forzada y tomar control de Jerusalén, pero no lo hizo. Y no es así el Señor. Si Él quiere, Él puede forzarse en su vida y obligarte a hacer cosas, pero Él primero, Él dice, aprende de mí que soy manso y humilde. So, vemos aquí un rey con todo poder queriendo ganar el corazón de su pueblo. Y Jesucristo es así. ¿Quién es que dijo, venid a mí todos que están aquí trabajados y cargados, o cargados de trabajo, y yo os haré descansar? Toma su yugo sobre mí, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. ¿Quién es que dijo eso? Soy manso y humilde de corazón, y ligera mi yugo. En otras palabras, Cristo, Él mismo dijo, yo soy manso y humilde. Venid a mí todos los que están sufriendo, los que traen cargas, los que traen ese peso. Venid a mí. Y estaba diciendo aquí David, teniendo el poder de tomarlo a fuerza, ¿por qué ustedes son los últimos para llamarme bien, siendo yo carne de ustedes y hueso de ustedes? ¿No se ve aquí entonces una similaridad? Aquí podemos ver una de las razones por lo cual Dios dijo que David era un hombre según el corazón o conforme al corazón de Dios. Se ve mucho de Cristo en la actitud y el comportamiento de David. Vemos aquí entonces un corazón también que deseaba la buena voluntad de su pueblo. Él deseaba la buena voluntad de su pueblo. ¿Y qué es lo que Cristo desea de nosotros? Lo mismo. Él desea de nosotros la buena voluntad. Hay veces cuando tú pides un favor a un ser querido y lo haces de malas ganas, tú te das cuenta. Hay el lenguaje idioma del cuerpo que dice mucho. No hay que, no tiene que abrir la boca. A ver si alguien dice, tengo hambre, aquí está tu comida. Pues ok, te sirvió, pero ¿tú quieres así? Después tengo hambre, no me importa. Pues yo sí. A mí no me gusta que mi esposa la venta la comida, ahí está. No, no hace eso, pero no me gustaría que hiciera eso. A ver, tú quieres que alguien haga algo de buenas ganas, de buena voluntad. Y usted sabe que tengo razón. Porque fuimos creados en la imagen de Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces David nos está enseñando aquí la importancia de que él deseaba un corazón de buena voluntad de parte de su pueblo. Y Cristo desea lo mismo. Por eso nos está cambiando el Señor. Cambiando nuestros corazones. Cambiando nuestra voluntad, la voluntad de Él. Nosotros que hemos crecido en la fe, podemos saber que mucho de lo que hacemos, porque queremos hacerlo. Amamos al Señor. Queremos servirle. Es como aquí en la iglesia. Yo no quiero que levanten sus manos. Es una pregunta nada más para que lo haga. ¿Cuántos aquí están aquí por otra persona? No porque usted desee estar aquí. Es que mis padres me obligan a venir. Qué bueno que se obligaron. Ojalá que sigan obligando. ¿Ok? Pero no me importa. Prefiero que venga con malas ganas. ¿Ok? Pero que venga. Pero yo prefiero que viene con buen deseo. Pero ¿cuántos aquí viene tal vez porque le cayó bien una muchacha y quiero ganar su corazón? No, eso nunca pasa en las iglesias. Por favor, hermano, no nací ayer. ¿Ok? ¿Ok? O ¿cuántos, ya he visto, tiene un negocio y quiere clientes y van a la iglesia para levantar su negocio? Eso pasa en muchas iglesias. ¿O cuántos nada más van para contentar a un ser querido, pero no van por el Señor? ¿De cuántos de veras, no levanta su mano otra vez, pero cuántos aquí están aquí porque de veras tú quieres estar aquí? Y los que pasan por esas puertas, ¿a cuáles de los dos usted cree que el Señor prefiere que esté aquí? ¿Los que vienen de malas ganas o con buena voluntad? Y la verdad, hermanos, niños no tienen voz ni voto. Yo prefiero que vengan con buena voluntad, sino que ni modo que vengan. Pero un adulto, si no quiere venir, que no venga. Porque David no estaba obligando a nadie. Pero él quería. Y yo también quiero que cada uno aquí venga con esa disposición, ese deseo. Ahora, ¿qué dice Dios? Y no quiero hablar de diezmo y ofrenda, pero es un versículo que dice, Dios ama al dador alegre. Dios no dice, dame mi dinero, no, Él dice, quiero que le dé con alegría en su corazón. Dios ama al dador alegre. Y nada más dador, adorador alegre. Entonces vemos aquí también un corazón confiado en su Dios. Un corazón confiado en su Dios. Mire lo que en 2 Samuel capítulo 19, versículo 14. Dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Ahora, ¿quién inclinó al corazón de todos? Hay tres posibilidades. Todo depende de cuál comentario usted lee. Fue Amasa, que era un gran general, un gran hombre de guerra, muy respetado entre los de Judá. ¿O fue David mismo? ¿O fue el Señor? Pues yo creo que fue el Señor. Todo el pueblo. Usted mira el versículo 14. Dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá. Solo Dios puede inclinar corazones. Mire, yo he aprendido que nadie, si usted tiene un ministerio, usted es un líder en esta iglesia, en cualquier, no quiero mencionar porque no quiero señalar a nadie, pero usted es un líder de un ministerio en esta iglesia, los debajo de usted tienen que tener un corazón disponible para seguirle. Yo como pastor no puedo obligar a nadie aquí a amarme y respetarme como pastor. Solo Dios puede cambiar los corazones. José Franco, voy a decir un secreto, a ver si ustedes no sabían. Hay algunos que no me aguantan, quiero que sepan. Unos que no me aguantan. Ojalá que aquí no hay, pero algunos que no me aguantan. Dice, hermanos, lo siento, Dios no tocó sus corazones, tal vez yo tengo la culpa. Yo no sé, pero no me quiere. ¿Y sabe qué? Pues no voy a decir que no los quiero a ellos, sí los quiero, pero a nadie que pueda hacer. En la vida acepta lo bueno y lo malo, así es. Entonces, yo creo que si todos somos honestos, todos ustedes conocen a algunos que tampoco los aguanta a ustedes, que también, ¿verdad? ¿No es así? Es triste. Ese es el resultado del pecado. Porque en el cielo todos vamos a aguantar y amarnos los unos a los otros. Pero vemos aquí entonces, mira aquí entonces el corazón confiado en su Dios. Él confió en su Dios. ¿Y sabe qué? Mira capítulo 15. Capítulo 15 de ese mismo segundo de Samuel. En capítulo 15, en versículo 25, él dijo algo mientras estaba huyendo y su hijo lo quería matar. En capítulo 15, él dijo eso. Pero dijo el rey a Sadoc, Sadoc era uno de los sacerdotes, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Sí? Por eso, él fue que lo dejó a ver a la ciudad y al tabernáculo y poder estar, entrar en Jerusalén. Y 25 a 26. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David sabía que su futuro estaba en las manos de Dios. Si yo vuelvo como rey o no, es porque Dios así lo quiso. Él quiso. Él confió. Y vemos entonces aquí también, eso es lo que él dijo escapándose por su vida. ¿Y qué dijo él en su vejez? Ahora, recuerda que todavía quedaban unos 10 años más de vida. Él tenía ya como 60 años. Iba a morir en unos 10 años. Era más o menos. Tal vez 12 años más. No estamos seguros. Pero mira conmigo en Salmo 37. Mira Salmo 37. Fue después de lo que estamos estudiando. Eso pasó después. Ya estaba más viejo. En Salmo 37, David dice eso. Y vamos a empezar con el versículo. Vamos a empezar a 23, versículo 23. Pero por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Él sabía que su vida fue ordenada por Dios. Cuando el hombre cayere, y si se cayó David, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Bueno, es lo que dice. Joven fui y he envejecido. Ya estaba viejo. Él mismo lo dice. Es uno de los últimos salmos que él escribió. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Lo ven ustedes aquí? Él sabía que sus pasos fueron ordenados por el Señor. Es muy importante esa verdad. Porque algunos aquí, y todos caemos en eso, nos toca el papel de practicar el ateísmo. Hay cristianos ateos. Yo, ¿cómo es como cristianos ateos? Sí hay. Y a todos nos ha tocado el papel de ateo. Y le voy a decir cómo. Cuando algo pasa en tu vida y tú comienzas a murmurar y quejar, y enojarte y amargarte, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios no existe en esa situación, que Dios no tiene su mano en eso, Dios no está en control. ¿Qué está diciendo? Tú estás practicando el ateísmo. Cuando tú ves la mano de Dios en cada área de tu vida, cada segundo de tu vida, que nunca, nunca te ha dejado, y tú nunca has dejado la presencia de Él, ¿cómo te vas a quejar así? Por eso dice, hace todo sin murmuraciones. Un quejón, un criticón, un amargado está practicando el ateísmo, aunque es un cristiano. Ahora, piensa qué absurdo es un cristiano practicar el ateísmo. Es como, por ejemplo, un policía que está robando el banco y un ladrón le ayuda al banco. Eso no suena bien. Que el ladrón está yendo atrás de policía porque el policía robó el dinero. Nunca se ve eso. Y nosotros estamos así, tocando un papel invertido como ateos. Porque ¿qué es las quejas? ¿Qué es murmuraciones? ¿Qué es amargura? ¿Qué es el enojo? Nada menos que un resultado de una actitud que dice Dios no está en esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Somos ateos en esa situación. Pero él siempre tomó en cuenta al Señor, David. Él veía la mano de Dios. Y ahora vemos aquí el regreso del rey. El regreso del rey. Porque el tiempo vuela y hay mucho que cubrir. Hubo muchos que vinieron a recibir al rey en su regreso a Jerusalén. Es digno de observar, aquí es muy importante, las distintas formas en que se acercaron a él y cómo el rey respondió en consecuencia. Entonces, vamos primero a ver Simeí. Simeí representa a un pecador arrepentido que viene a Dios. Él es un pecador arrepentido que viene a Dios. Y si estudiaríamos su vida, vamos a ver lo que él hizo. Él era de la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl, el rey. Y recuerdo cuando David estaba huyendo por su vida de Absalón. Miren lo que hizo Simeí en capítulo 16 de 2 Samuel. Algunos van a recordar, otros no saben, pero dice aquí, perdón, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y seguimos. No hay tiempo para leer todo, pero usted lee ahí, usted va a tener la idea, hasta el versículo 14, lo que este hombre hizo. David cubría su rostro, andaba descalzo, su hijo quería matarle, y este hombre arrojando piedras y tierra y maldiciéndole, humillándole. ¿Podía haberlo matado? No, déjalo, porque es Dios lo está mandando, déjalo, es parte de mi prueba, de mis consecuencias, de mi pecado. Y Simeí estaba hablando mal, horriblemente, contra David y sus siervos y todos los que le seguían. So, ahora vemos entonces, vamos a brincar unos meses y vamos a capítulo 19. Ahora está regresando David y el que le perseguía está muerto. ¿Qué hizo Simeí? Pues usted mira conmigo, ese es el pecado que hemos visto de Simeí. Pero mira su diligencia en acercarse al rey. En versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Se dio prisa. Él puede haber dicho, me voy a huir, me voy a esconder, voy a otro pueblo. No, se dio prisa. Descendió. Siempre cuando tú quieres acercarte a Cristo, tienes que descender. Bájate de tu trono. Bájate de tu, en inglés se llama high horse, ¿sabes? Bájate. Tienes que descenderte, si quieres. Humillarte, si quieres acercarte al rey. Y es lo que él hizo. Esa palabra descendió se encuentra más que una vez. Pero él se dio prisa. Y se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Ahora, vemos aquí su diligencia. ¿Sabes lo que dice la Biblia en muchos lugares? Hoy, si oyeres su voz, hoy es el día de la salvación. Nunca es mañana. Nunca es después. Déjeme pensarlo, bla, bla, bla. No. Él se dio prisa. Porque él quería ser el primero. El que andaba insultándole, arrojando piedras, arrojando polvo, maldiciéndole. Fue el que se dio prisa para llegar antes que el rey, antes que cualquier otro. Pero hay muchos aquí que están pensándolo y saben muy bien que deben de acercarse al Rey Jesús. Pero ustedes siguen por indecisa o quién sabe qué. ¿Qué le impide acercarse al Señor? Este tenía razón para no acercarse al Señor, al Rey. Porque mira todo lo que él hizo. Al Rey lo podía haber matado. Y merecía muerte. Y mira, vemos ahora su diligencia en acercarse al Rey, pero también su humildad delante del Rey. Él descendió. Y ahora mira lo que dice aquí. 18. Y él venía con 1,000 hombres. No venía solo. Y versículo 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del Rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces, si mi hijo de Gera se postró delante del Rey cuando él hubo pasado el Jordán. Se postró delante del Rey. ¿Saben? La Biblia dice que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Él lo hizo, se postró delante del Rey. Dice, ¿qué es el significado? Él era un pecador atacando al Rey, porque él, su lealtad era al otro rey de otra tribu, Saúl. Dice, ¿qué tiene que ver todo eso? Vamos a ver, son rompecabezas. Vamos a colocar las piezas y juntar las piezas. Después vemos su confesión. Y aquí vemos en el versículo 19 y 20. En versículo 19, y dijo al Rey, si te vas a postrar ante Jesús, ten algo para decirle. ¿Ok? Y no digas, soy pecador, sálvame, amén. ¿En qué has pecado? Y dijo al Rey, no me culpe, mi Señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi Señor el Rey salió de Jerusalén. Él estaba detallando el pecado. Él sabía muy bien lo que él hizo. No los guarde el Rey en su corazón. Y no es interesante si no tengas memoria. ¿Qué dice el Señor de nuestros pecados? Jamás se acordará de nuestros pecados. Y vemos aquí, versículo 20, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José. Recuerda que Benjamín y José eran hermanos. Dice aquí, para descender a recibir a mi Señor el Rey. Él descendió. Vemos aquí su confesión. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vemos aquí un patrón, aquí un pattern. Después, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que su pecado, su diligencia en acercarse al Rey, su humildad delante del Rey, su confesión y ahora su salvación. ¿Qué pasó en el versículo 23? Perdón, 21. Respondió a Abisai, hijo de Sarvia, y dijo, no ha de morir por esto Simeí, que maldijo el ungido de Jehová, y sí me decía muerte. Porque él levantó su lengua contra el ungido y hasta aventó piedras. Pero este hombre es legalista, este merece morir. Recuerda Juan y Jacob, hijos de trueno, también querían matar todo, quemar todo en un pueblo de Samaria porque no querían hacer preparativos para el Señor antes de la cena. Siempre existe legalismo. Este merece morir. Este merece. ¿Y quién aquí no merece morir, hermano, delante de Dios? ¿Quién aquí no merece ser juzgado por Dios? Entonces, David le dijo en 22, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros somos salvos porque Dios juró. Y si usted recuerda, en Hebreos hemos estudiado que Él hizo juramento. Y por eso el nuevo pacto nuestro está sellado con ese juramento de Dios, que Él no puede mentir. Pero una cosa le voy a decir. ¿Qué estamos viendo aquí? Un pecador que no quería al David, al rey. Aventaba piedras, no más al rey, a su pueblo, a todos los que le seguían. ¿Y tú y yo qué? ¿No pertenecíamos a otro reino? ¿Al reino de tinieblas? ¿Al reino de Satanás? Y nosotros antes de conocer a Cristo, ¿no burlábamos de los siervos de Dios y de Cristo mismo? Y nosotros mismos que somos salvos, ¿no hemos ido al Señor confesando nuestro pecado? Y nos hincamos delante de Él y pedimos perdón. Y fue que Él dijo a Él, yo te perdono. ¿No ven ustedes aquí, hermanos? Simeí representa a cada uno de nosotros aquí, como éramos antes de conocer a Cristo. Y tal vez algunos aquí ahora, que no conoce a Cristo. Tal vez tú eres un Simeí que todavía no te ha postrado delante de Dios, no ha confesado tus pecados y todavía no ha recibido la salvación. Simeí, puedes poner tu nombre, yo pongo Jorge. Ponga tu nombre ahí, porque de veras, yo aventaba piedras a mi Dios, espiritualmente hablando, antes de conocer a Cristo. Pensé que los cristianos eran los más tontos del mundo. Yo era uno de los tontos, porque Cristo me cambió. Y la Biblia dice que para el mundo es necedad. Ellos no pueden aceptar lo que nosotros aceptamos. El hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. No puede, porque para él que son locuras. Entonces, ¿no ven ustedes? Tú ves si me vi como un loco. Puedo imaginarlo ahí con las babas y las salivas en la boca, aventando como un loco. Y ahora postrándose delante de Dios. ¿Y cómo éramos nosotros antes de aceptar a Cristo? Ahora debe cambiar eso. Antes que Él nos aceptó a nosotros. Y después vemos también otra persona. Lo cubrí antes, pero ahora me voy a repasar un poco. Mefiboset. Ahora, Mefiboset representa a un discípulo que ha decidido sufrir con Cristo. Él sufrió con David. Aunque hablaron mentiras acerca de él. Pero recuerda lo que él dijo en 19:24. También Mefiboset, todos están recibiendo al rey ahora en su retorno. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió. Hay que descender para ver al rey. Tú no vas a subir. Descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. No es porque era flojo, quiero que sepan. ¿Ok? Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Ya eran muchos meses. Imagina usted teniendo ropa sucia, no hacer tu, ni bañarte, porque es lavar los pies, lo que significa, por meses. Algunos de ustedes ni un día pueden ir sin bañarse. Yo le digo a usted, hermano, me baño cada domingo, si no necesito, a todos los domingos me baño. ¿Qué piensan ustedes de mí? No, hombre, una vez por semana baña el pastor. Pues sí, tengo que venir limpio el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Ese pastor cochino y flojo. Este meses, sin duda, olió. ¿Pero sabe por qué? Higiénicamente no le importó. No le importó cualquier microbio de enfermedad, porque él pensó, si mi rey está sufriendo en el desierto sin bañarse, sin tener los lujos de la ciudad, yo también voy a sufrir con mi rey. Y eso fue la idea. Ahora, este es mucho más que un recién convertido o un carnal. Es un hombre ya que está creciendo en su fe y está dispuesto a sufrir con su Señor. Ahora, mira aquí. Él participó en los sufrimientos del rey en 24. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. En el Nuevo Testamento, mira Primera de Pedro, capítulo 4, que es lo que dice la palabra de Dios. Y no es interesante, nos dice algo que como que puede haber sido Mefiboset escribiendo eso en vez de Pedro. En capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué está diciendo él? Cristo dice, toma tu cruz y sigue en pos de mí. El llamado para seguir a Cristo es un llamado para sufrir con Él. Si tú quieres ser identificado con Cristo, tienes que también identificarse con sus padecimientos. Tú no puedes vivir muy comodín y pensar que todo primero mi familia, para mí, para él, ahora lo que sobra en dinero y tiempo y esfuerzo es para mi Señor. No. Él estaba en el palacio Mefiboset y vivió como un hombre en el desierto. Dice en inglés, como un homeless. Porque él se identificó con su rey. Imagina usted, y él era un inválido. Estaba paralizado de sus piernas. So, tomen en cuenta ustedes también que él también fue calumniado. Él fue calumniado. Este hombre mintió de él. Dijo que habló mal de él, el que le servía. En 19:27. Pero él dice, vamos a leer 26 también. Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que te parezca. Entonces este hombre mintió a David. No, él quiere volver a tomar el trono de su padre Saúl y bla, bla, bla. Entonces David pensó que estaba aprovechando de él. Pero no era verdad. Y cuando Seba llevó toda esa comida, era la comida que Mefiboset quería llevar para el rey. Pero ese fue sí Mefiboset. Ahora, y vemos aquí entonces, si usted lee el Salmo 31, hermanos, mire lo que dice David. Salmo 31, en versículo 13, dijo David, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. David fue calumniado, y este Mefiboset también. Y si a ti te molesta que la gente habla mal de ti, entonces, ¿cómo vas a sufrir por Cristo? Cristo, blasfemaron a Cristo, hablaron mal de él. Y van a hablar mal de sus seguidores. Y este Mefiboset fue calumniado porque el otro sabía que Mefiboset quería al rey. Y él mintió al rey para levantar división entre ellos. Y vemos también algo más. Cuando el rey le dijo, ok, la propiedad, mitad y mitad. Y mire lo que pasó aquí. En versículo 28, mire la humildad de este hombre. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Ahora mire, y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Algo iba a pasar unos años en el futuro. El hijo de David iba a tener dos mujeres delante de él. Y una mujer durmió sobre su niño, lo asfixió, él murió, y en la noche cambió el baby. Y la otra se dio cuenta que ese es mi baby. No, es mío, no, es mío. Fueron al rey Salomón y dijeron, vamos a cortarlo en dos. ¿Y qué dijo la madre verdadera? No, 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 que se quede ella con el niño. Y la otra, no. Hay que... Y el Salomón se dio cuenta de quién era el niño y se le entregó a la madre. Aquí se dividió la tierra en dos. Una madre estaba dispuesta a entregar su niño por amor al niño. Aquí Mefiboset dijo, no, 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 que se queda con toda, basta que tú llegaste. Él entregó todo por amor a su rey. Y se ve aquí un corazón en Mefiboset que debe de estar en cada uno de nosotros. Si es necesario, entregarle todo, porque él es tu primer amor. Sí, David era el primer amor de Mefiboset. Lo amaba como un padre. Y estaba dispuesto a dejar todo. Tenía muchas tierras. Y dejó todo porque él quería nada más estar con David. ¿Estás dispuesto a dejar todo nada más para estar con el Señor? Y eso es lo que vemos en Mefiboset. Un hombre que está dispuesto a sufrir con Cristo. ¿Y qué dijo David en Filipenses 3? ¿Sabe? Y versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Los he estimado como pérdida o basura. Por amor a Cristo, amor de Cristo. Hermanos, no nos vamos a engañar. Yo voy a ser franco con usted. Tú no me puedes decir que tú amas al Señor con esa actitud Esa actitud aquí, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo es posible si ni eres capaz de entregar unas horas extra en la semana para venir a orar con tu pueblo? No eres capaz ni siquiera de dar al Señor el mínimo del diezmo, que es lo que Él pide de ti. Y tú amas a Dios. Si esto es amor a Dios, no eres capaz de sacrificar para venir unas vacaciones para salir a un viaje misionero, porque tus vacaciones son tan preciosas. ¿Sí? Es una vida de sacrificio. Y podemos seguir. No eres capaz de sacrificar tu prestigio, tu reputación en el trabajo. Y no habla de Cristo. Te queda callado porque no quiere que piensa mal de ti. ¿Cómo podemos decir que y consideramos todo como pérdida por amor de Cristo? Y este sí dio todo. Él dio todo para su rey. Tenemos que ver. Y después había Barzilai. Ahora, Barzilai, versículo 31-39. No hay mucho tiempo para repasar todo, pero él representa un discípulo maduro y desinteresado en ninguna ganancia. ¿Sabe? Cuando David estaba huyendo, recuerdan ustedes, después lo pueden ver, en capítulo 17, que Barzilai era uno de los que proveyó camas, comida, cebollas, vegetales, arroz, todo lo que necesitaba, pan. Y él era muy generoso y compasivo. So, vemos aquí que él era compasivo y generoso. ¿Y sabe qué? Era un hombre ya grande. Pero más que eso, tenemos que después ver en capítulo 17. Vamos al capítulo 17. Quiero que vean algo de Barzilai. Lo que lo hace muy interesante, que él era un galadita. ¿Sí? Versículo 27. Luego que David llegó a Manaim, Sob, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. ¿Qué tiene que ver eso? Oh, tiene mucho que ver. Era un hombre rico, pero era valiente y era compasivo y generoso. Porque ahora vamos a ver que era valiente en versículo 25. ¿Dónde estaba Absalón y su ejército? Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón, con todo su ejército. ¿Dónde? En tierra de Galaad. Ah, so este hombre Barzilai era un hombre que era de Galaad. Era galaadita. ¿Dónde estaba el ejército de Absalón? En Galaad. Y más adelante era que era un hombre rico. Tenía mucho dinero. Y él sacrificó, riesgó todo por ayudar a un rey que estaba escapando por su vida en el desierto. Hermanos, les voy a decir una cosa. Me acuerdo en tiempo de Hitler con los alemanes. Si tú ayudabas a un judío, tú podías morir. Y aquí él riesgó todo por ayudar a David y a los suyos. Era un hombre muy valiente. Y después vemos cuando David ya en capítulo 19, en versículo 36... En sus notas me equivoqué, puse 17:36, pero 19:36. Ya David está regresando, quiere recompensarle. Y en 36, pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. ¿Qué está diciendo él? ¿Para qué me quiere dar tanta recompensa? Él nunca hizo nada por recibir nada del rey. Lo hizo con corazón desinteresado. No hubo ningún interés. Y la Biblia dice que así nosotros tenemos que ser. Pero tú no puedes dar sin interés. Ni puedes dar de corazón, con corazón alegre, si no has llegado a esa madurez. Y este hombre con sus años representa un cristiano, un discípulo maduro. Y él era maduro. Porque en 35 reconoció su edad. Dice, de edad de 80 años soy este día. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es. Y simplemente diciendo, hey, ya soy grande. Era un hombre maduro. Él puede haber dicho, voy a sentar con el rey. No le importó. Él era un hombre sencillo. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo más maduro que nos ponemos en Cristo, más sencillo nos ponemos. Y así es. So, vemos aquí entonces un pecador en Simeí que se convirtió. Y vemos un hombre dispuesto a sufrir con y por su rey. Y otro hombre muy generoso que era maduro y desinteresado. Entonces ven esas tres clases. Pero después vemos la restauración del rey. Él fue restaurado como rey en los corazones del pueblo. Primero, él fue restaurado en los corazones del pueblo. Mira el capítulo 19. Vamos a ver, 9 y 10 es Israel. Y en versículo 14, Dios unió todos los corazones de Judá para que le llamaran como rey. Aquí está en capítulo 19, versículo 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre. So, ven ustedes, Dios tocó los corazones del pueblo. So, él fue restaurado como rey en los corazones del pueblo. Y es lo que él quería. Y siempre tenemos que entender eso. Dios tiene que tocar corazones. Cuando tú hablas de Cristo con alguien, tú no puedes obligarles. Ore conmigo a recibir a Cristo. No, el Señor tiene que tocar el corazón de esa persona. Pero también, él fue restaurado como rey en su propio corazón. En su propio corazón fue restaurado como rey. Y sabes, es muy importante porque antes de reinar, déjame decirle, eso es muy importante. Porque muchas veces se nos olvida que antes de reinar a Cristo en el mundo, Él reina en los corazones de su pueblo. Él reina en nuestros corazones, pero todavía no reina en el mundo. Y Él reinó en los corazones del pueblo, pero todavía David no estaba reinando en el trono. ¿Dónde reina Cristo ahora? En tu corazón, en mío, en el corazón de su pueblo. Pero no del mundo, pero va a llegar un día que va a reinar en el corazón del pueblo y del mundo. Ahorita comienza en el corazón, pero un día será literal cuando Él viene en su gloria y va a poner el mundo en su lugar. Pero ahora vemos que fue restaurado como rey en su propio corazón. Es muy importante eso. Eso es también muy importante. Cuando Dios te llama a hacer algo, es importante que tú estés convencido de que Dios te está llamando a hacer eso. Cualquier ministerio, cualquier cosa que tú tienes, asegúrate que lo que estás haciendo es porque Dios, de veras, Dios, el Todopoderoso, te llamó y tocó tu corazón. Y Él es el que tocó los corazones de los demás. Y es tan obvio que Dios te está usando. Asegúrate de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a terminar con una conclusión. Tengo cuatro cosas. Primero, debemos de obrar siempre con gracia en nuestros corazones. Es una conclusión, que es un sumario, un resumen. No está palabras. David podía haberlo tomado el trono a fuerza, mas él esperaba en Dios, que Dios tocara los corazones. Todo lo que tú haces en tu vida, hazlo con gracia. Dios te trata con su gracia. Él dice, acérquense confiadamente a mi trono, que de gracia. Si hemos recibido la gracia de Dios, tenemos que dispensarla, tenemos que compartirla con otros. Entonces, a veces somos muy duros. No quiere decir que Cristo no agarró un látigo y entró en el templo. No quiere decir que nunca habrá disciplina en la iglesia o en el hogar. Pero tenemos que administrarla toda con gracia. A veces no hay gracia. A veces hay más de la carne que sale cuando hablamos y tratamos a otros. Y Dios quiere que tratemos con gracia. David demostró gracia. Como Dios demostró con él la gracia, Él quiso demostrar para con el pueblo. Si usted demuestra más gracia, no hay lugar para la amargura en tu vida y guardar rencor en tu vida. Segundo punto, nunca debemos de practicar el ateísmo en nuestro andar diario. Yo no digo que eres ateo, pero deja de comportarte como un ateo. Porque si estás, no ves la mano de Dios en el asunto de tu vida, cualquier asunto, eres un ateo en este asunto. Estás comportando como un ateo. Mi pregunta es, ¿está Dios o no obrando en tu vida? Yo creo que sí. Deja de quejar. Deja de siempre manipular cosas. Hay muchos manipuladores también. Y todos éramos como Simeí, arrojando piedras al Señor, juzgándole. Ay, esa gente van a la iglesia tantas veces. No, hombre, eso es fastidio. Oh, mira todo el dinero que dan a la iglesia. Esa gente andan tontas, ¿sabe? Mira estos aleluyas. Esto sale por nuestras bocas. Yo mismo decía que tontos los que van a la iglesia. No, yo soy uno de los tontos. Como digo, el Señor, todos éramos como Simeí arrojando. Y a veces rebelión, rebeldía contra nuestro Dios. Pero el Señor en su misericordia, cuando nos acercamos a Él de corazón, nos perdona. Y por último, todos somos llamados para sufrir con nuestro Señor. Cuando ustedes tengan oportunidad, busca ahí después en Hebreos 13, de 12 a 14, verá que dice, salgamos con Él fuera del campo. ¿Qué está diciendo Él? Del campamento. Cristo lo sacaron fuera de Jerusalén. Y la Biblia dice, ve con Él, sufre con Él, carga tu cruz. Como dice Pablo, juntamente estoy con Cristo, ¿qué? Crucificado. Tenemos que, hermanos, somos llamados para sufrir. ¿Qué es cargar una cruz? Y tú no puedes seguir a Cristo sin cargar tu cruz. So ahora, usted dirá, ¿es usted un Simeí? Voy a pedir que pasen los encargados de la invitación. ¿Es usted un Simeí? ¿Necesitas acercarte al Señor? ¿Es usted un Mefiboset que está dispuesto a sufrir con tu Señor? ¿Es usted un Barzilai que está dispuesto a dar todo para tu Señor sin interés? ¿O eres un Simeí que aceptó al Señor pero no ha crecido y no ha llegado a ser un Mefiboset? Porque más adelante no sabes qué pasó con Simeí. Pero mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo andas con tu Señor? Vamos a poner de pies, por favor.